Pues está la crónica policial muy revueltilla, porque los indicios acorralan a Óscar, ese sospechoso de la muerte de la joven Esther López en Traspinedo. También hay noticias de Madeleine McCann, de un alemán que podría haber matado a esa niña que hace tanto desapareció en Portugal. Y tenemos algún detalle sobre la agresión sexual de Igualada. Al cabo de todo ello está nuestro Nacho Abad, periodista, criminólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Hoy te saludo desde Pamplona, donde estoy inmerso en las primeras jornadas de literatura policial para policías.
¡Oh!
Y estoy enchufado aquí me han dejado en el hotel un cable que me permite la conexión con un sonido excepcional. Así que
verdaderamente tenemos que dar muchas gracias, porque en este día del libro, Nacho Abad, evidentemente, como prolífico y muy leído autor de literatura policial, también tiene una fiesta importante, ¿verdad?
también, te lo agradezco. Pero bueno, luego te mando una foto de en qué circunstancias estoy, porque estoy haciendo la sección de pie, pero encantado de contaros todas las novedades.
Ah, pues nos la mandas y así la cuenta Miguel Soria, lo cual en las redes. Recordamos que Nacho Abad es autor de las novelas El Candidato, Sé que estás viva, La verdad está equivocada. ¿Qué es lo que tienes ahora en concreto en el mercado?
Ahora mismo El Candidato, que es una novela, aunque se llame El Candidato, es una novela policial. Lo que pasa es que está ambientada dentro del mundo político y de cómo nos pueden engañar los mensajes muchas veces para intentarnos convencer, ¿no? Que al final todo es marketing y mensajes. Pero bueno, yo animo a la gente a leer lo mío o lo de cualquier otro, pero te diría que tenemos una crónica policial tan interesante que no quiero...
Que no quiero restar tiempo. Vamos a saludar rápidamente a nuestro José Miguel Gaona. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Aquí andamos ya escuchando a Nacho.
Sí, además, con un recuerdo a José Cabrera, cuya esposa ha muerto ahogada en una circunstancia verdaderamente trágica, ¿verdad?
Efectivamente, desde luego una verdadera tragedia, que además nos tiene que llamar la atención sobre esos accidentes que caseros o tan cercanos, de los cuales podemos ser víctimas en cualquier momento. Realmente un hecho inevitable.
Estaban comiendo ambos, Cabrera y su esposa, en un restaurante en Marbella. Ella se ahogó con una zanahoria, con un trozo de zanahoria que le obstruyó la glotis, y estaba con él, de tal manera que ni siquiera las maniobras médicas han podido salvarla. Y a Cabrera, que ha sido pues colega tuyo en tantas tertulias y de todos nosotros, le mandamos un abrazo muy fuerte en esta circunstancia tan trágica. Bueno, Nacho, cuéntanos a ver qué ha pasado con las últimas novedades.
Vamos con Traspinedo, que es un tema de investigación que está... La gente me para por la calle para preguntarme, y estoy seguro que la audiencia del fin de semana estará interesadísima en este caso. A ver, este próximo lunes va a declarar Óscar. Óscar es la última persona que ve con vida a Esther López. Esther López se la encuentra fallecida a comienzos de año en Traspinedo, una localidad de Valladolid, cerca de una cuneta. La teoría que ahora mismo maneja la Guardia Civil es que fue atropellada, y la autopsia a la que he tenido acceso lo que viene a contar es que hay tres causas de muerte. Habla de un shock multiorgánico, multifuncional, y que luego nos traduce Gaona. Y habla de tres cosas muy concretas, y es el impacto que tiene de un vehículo y ese shock que le produce en el cuerpo, incluso yo creo que le rompe el bazo y sangra una barbaridad. Dos, las bajas temperaturas, habla de que puede morir por hipotermia. Y tres, la cantidad de alcohol que había bebido. Gaona, danos un perfil de todo esto, porque al final lo que viene a decir la autopsia es que no fallece en el instante, sino que tarda horas en morir.
Efectivamente, bueno, un fracaso multiorgánico es un cuadro médico con una evolución que casi siempre es fatal, y suele suceder sobre todo además con pacientes traumatizados. Hay un shock hipovolémico, es decir, cuando hay un accidente evidentemente tienes una hemorragia, en ocasiones es externa, en otras, como en los atropellados, muchas veces es tan solo interna por rotura de bazo, que seguramente muchos estarán acostumbrados a haber oído, ¿no? Accidentes de motocicleta, etcétera, etcétera, y esto va haciendo fracasar en cascada a los diversos órganos uno detrás de otro.
Bueno, esta es la causa de la muerte. Obviamente es una causa violenta, no es un accidente. Bueno, vamos a ver, es un accidente y un accidente también es violento, pero en este caso estamos hablando de una causa violenta homicida. Por tanto, no es simplemente un accidente. Puede
¿Pero
haber
qué
imputación.
Es lo que hace pensar en el homicidio? Quiero decir, que a lo mejor la atropelló sin querer y produjo abandono de...
Pero eso es un homicidio imprudente. Puede ser un homicidio imprudente o un homicidio doloso o incluso un asesinato. Quiso matarla y la atropelló y el arma del crimen es el coche en vez de un cuchillo o una pistola. El problema es que todavía esta parte no está definida. No tenemos claro si es un imprudente, si es un doloso. En cualquier caso, imagínate, Cristina, ella tarda en morir horas. Si tarda en morir horas y la persona que la atropella y luego la traslada al lugar donde la encontramos, se da cuenta de que está viva, está favoreciendo ese crimen.
¡Qué horror!
Y no está
Espero
llamando a
no
emergencias.
Espero que no estuviese Gaona consciente después de un golpe así.
Hombre, al parecer, por los resultados así un poquito por encima que se han dejado traslucir, ¿no, Nacho?, de la autopsia,
sí,
tenía un buen, realmente sí. Un buen trauma, ¿eh? Sí. No era una cuestión banal.
Es que morir
banal.
De frío después de eso es horroroso, ¿verdad?
No, yo quiero pensar que estaba inconsciente y que ella no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya. Pero, dicho esto, la pregunta ahora de los investigadores es ¿quién está detrás de ese atropello? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo voluntariamente? ¿Fue una imprudencia? ¿Cuáles fueron los minutos previos a ese atropello y cuáles fueron los minutos posteriores al atropello? La Guardia Civil está investigando y por ponernos en situación os voy a leer un trocito rápido de la declaración que hizo Óscar a la Guardia Civil. Y hablamos de la madrugada del 13 de enero, la noche del 12 al 13. Hay tres personas en un coche, Carolo, Óscar y Esther. Y dice Óscar en su declaración, una vez que dejé a Carolo sobre las 2:30, 2:45 en su casa, acordaos de esta hora, de camino a la mía, Esther me dijo, iban a dormir los dos en esa casa porque Esther había bebido y entonces iba a dormir en casa de Óscar, Esther me dijo que nos fuéramos a Valladolid a tomar la última, pero le dije que no, que me iba para casa. Al negarme, Esther, enfadada, me ordenó, para el coche que me bajo y me voy a casa de Carolo andando. Seguro que a él le convenzo para ir a Valladolid. Me detuve a unos 300 metros de la casa de Carolo, en la vía de servicio, y le dije que esperara, que la llevaba yo, que daba la vuelta. Ella contestó, no, eres un rancio y un cortarrollos, y se bajó del coche. Yo me fui para casa, ese es el último momento en que la ve, según Óscar. Vale. ¿Llegó a casa de Carolo? No. ¿Tiene algún sentido que no llegase a casa de Carolo si iba a ir a casa de Carolo? No, no tiene ningún sentido. Pero es que hay muchos indicios en contra de esta declaración de Óscar. Por ejemplo, ¿qué dice la Guardia Civil? La Guardia Civil dice, resulta inverosímil que en el escaso tiempo que recorren, en 300 metros distancia, Esther, de repente, de quererse ir a casa a dormir, cambie y muestre su intención de seguir de fiesta en Valladolid. Y que discuta, encima, con Óscar, diciéndole e insultándole y diciéndole que se va a apear ella voluntariamente del vehículo. Esto resulta inverosímil. Pero es que, además, en otra declaración, Óscar llega a decir que Esther manifiesta delante de la tercera persona que va en el coche de Carolo que ella quiere irse a marcha a Valladolid. Le preguntan a Carolo, oye, ¿tú escuchaste que Esther quería irse a marcha a Valladolid? No, yo esto no lo escuché nunca. Con lo cual ya hay una contradicción ahí. Bueno, si entre las 2:30 y las 2:45 Esther camina en dirección a la casa de Carolo, es decir, en la dirección contraria a la de Óscar, pregunta, ¿cómo es posible que a las 3:26, o sea, 45 minutos después, el teléfono de Esther se sitúe en un radio de 45 metros, incluso de la propia casa de Óscar, del principal sospechoso? Es decir, el teléfono de Esther estaba en la casa de Óscar cuando él dice que iba en dirección contraria, 45 minutos después. ¿Cómo es posible? ¿Qué explicación tiene eso? La Guardia Civil dice que se colige una grave contradicción. Seguimos avanzando. Él dice, le pregunta al policía, oye, Óscar, ¿tú qué haces esa noche después de dejar a Esther? Yo me voy a casa y me meto a la cama y duermo y estoy tranquilo. Pero claro, fijaos cómo avanza la investigación. Los teléfonos tienen una aplicación que es de movimiento, de salud, y te cuenta los pasos. No sé si lo habéis probado alguna vez. Yo
claro,
lo miro
claro,
y digo,
sí,
a ver, ¿cuánto han dado? Vale, pues entre las 3:14 y las 3:35, Óscar, el durmiente, da 385 pasos. Y dices, ¿cómo puedes dormir y caminar al mismo tiempo?
No puedes.
Vale, perfecto. Bueno, pues él insiste en que estaba durmiendo y la aplicación dice que no paró de moverse esa noche. Seguimos. El teléfono móvil de este hombre le sitúa en un lugar que no es su casa, entre las 3:15 y las 3:22. Se desplaza y dices, Pero vamos a ver, ¿cómo es que es capaz de que estás durmiendo y te desplazas con tu teléfono lejos de tu casa? Pero voy más lejos. A las 3:30 de la mañana tiene dos llamadas salientes de su teléfono infructuosas y llama a un destinatario que ha sido imposible de conocer quién es en este momento. ¿Qué pasa? ¿Que llamaba durmiendo? ¿Y a quién llamaba? ¿Y por qué no revela a quién llamaba y para qué le llamaba a esa hora de la madrugada? En torno a las 6 de la mañana, porque esa noche todos sus movimientos no cuadran con las noches normales, es decir, tiene muchísima actividad, a las 6, casi 7 de la mañana, de 7 a 9 pone el modo avión. Y dices, ¿y por qué pone el modo avión? Y además, fijaos, que el móvil de Esther, de repente, deja de recibir actividad en la misma franja, entre 7 y 9. Estoy apurando los horarios.
Estaba sincronizando la desconexión de los teléfonos.
Sí. Óscar esa madrugada llama dos veces por WhatsApp a Esther, a un teléfono antiguo, y dice, y eso no lo cuenta, y dices, ¿cómo es posible que estés llamando a Esther de madrugada si no sabes todavía que ha desaparecido, si no sabes que le ha pasado nada? ¿Por qué la ibas a llamar? Bueno, la cuestión es que Óscar se levanta, dice que se ducha, que se pone la misma ropa que el día anterior y se va a Valladolid. Bueno, pues la Guardia Civil ha conseguido determinar que en la mañana del 13 de enero él se desplaza de Valladolid a Traspinedo de nuevo. Lo acaba reconociendo en una declaración, pero lo cierto es que él pone el modo avión en su viaje desde Valladolid a Traspinedo. ¿Y qué sentido tiene que pongas el modo avión? Su expareja dice que trató de ocultar ese viaje, el de Valladolid a Traspinedo. ¿Por qué volvió a Traspinedo? Pues una de las razones que da es que se le había olvidado una colilla apoyada en un cenicero, como para justificar el viaje de Valladolid a Traspinedo. Vuelve de Traspinedo, ¿y dónde va? A una gasolinera. ¿Y qué hace en la gasolinera? Limpiar durante 17 minutos su coche, a mano. Hay unas imágenes de grabación de una cámara de seguridad que lo demuestran. ¿Han encontrado restos de ADN en el frontal del coche? No los han encontrado. Se lavó el vehículo. Por tanto, si ese coche hubiese participado en el atropello, nadie los hubiese encontrado.
Pero ¿no crees, Nacho, que habría dejado algún tipo de huella, aparte del ADN, un pequeño abollamiento?
Sí, ahora sigo.
Roturas.
¿No? Sí, ahora sigo, que es el siguiente indicio.
Bien.
Llega a Valladolid, pero de repente se da cuenta que ese día pues tiene que volver a Traspinedo. ¿Y qué hace para volver a Traspinedo? Vuelve a las 9 de la noche. Deja su teléfono móvil en casa y lo deja activo, sin modo avión, pero sin interactuar con él. Pero claro, el móvil se sitúa en Valladolid, pero él no se da cuenta de que su teléfono, o sea, su coche también deja un rastro, y son capaces los agentes de situarle físicamente entre las 9 y las 10:10 de la noche en Traspinedo. Sigo. ¿Qué es lo que decía Gaona? ¿Qué hace la Guardia Civil? Desmonta el frontal del coche y el parachoques para ver si encuentra algo de ADN. Y no encuentran ADN, pero os leo textualmente: a la altura del intermitente se detecta una deformación con un impacto frontal en la que se muestra holgura en la parte baja y roce de las propias piezas causada por un impacto. Claro, ¿qué pasa ahora? Que es muy inteligente lo que hace la Guardia Civil, y el coche era muy nuevo. Como era muy nuevo, lo que hace la Guardia Civil es decir, voy a acudir a la centralita. En la centralita queda registrada toda nuestra actividad con el vehículo, toda la actividad. Si tienes un impacto, si tienes un frenazo, vamos, es como un tacómetro digital del vehículo, ¿no? Bueno, pues la Guardia Civil ha podido comprobar que días después del atropello de Esther se borró la centralita del coche de Óscar. Se borró todo rastro de la centralita de Óscar. Y dices, ¿vosotros sabéis borrar la centralita del coche?
No, ni idea. Yo es que no sabía ni que tenía centralita.
Pues yo tampoco. Yo lo de la centralita sí lo sabía, pero no tengo ni idea de cómo se borra. Pero es que ahora os voy a contar otra cosa. Las llaves son llaves inteligentes. Tú cuando compras un coche tienes dos llaves. Y en esas llaves se guarda información también como en la centralita. Cuando van a pedirle el coche, él entrega una llave. ¿Sabéis qué llave entregó? La que guardaba los movimientos anteriores al día del atropello y posteriores al día del atropello, pero no del día del atropello.
Pero bueno, qué listo.
Entonces, claro, había que buscar la segunda llave. Pero ¿sabes lo que sí detectaron en la centralita? Que había intentado hacer una segunda copia pero no estaba autorizada, intentó hacer una copia nueva de la llave del coche. Es decir, esto es una interpretación mía, a lo mejor me equivoco, y la aventuro, pero tú imagínate, estás intentando hacer una copia de una tercera copia de la llave, a lo mejor para que si te piden las dos, tú entregas esas dos y te quedas la tercera, ¿no?
Claro.
Bueno, al final han conseguido la segunda llave, la que en teoría debería tener los datos del accidente. No, desconozco si está borrada o no. Pero al final parece ser que él la ha entregado. Y luego, en el coche de Óscar no nos podemos olvidar que se ha encontrado ADN de Esther. Le preguntaron, oye, ¿cuántas veces ha montado Esther en tu coche? No, aquella noche fue la primera. Bueno, muy bien. ¿Y dónde se sentó? Pues en el asiento detrás del copiloto. Muy bien. Registran, miran a ver si encuentran ADN y no encuentran ADN en el interior. Nada. Y dices, ¿nada? ¿De verdad no se le cayó un pelo a Esther esa noche? ¿No tocó en ningún sitio que pudiese dejar unas células epiteliales, con lo fácil que es? Si yo me ponen a analizar mi coche, van a encontrar...
De todo.
De todo no, Cristina. de todo no, pero ADN...
ADN restos de osos sí. Salvajes, no.
Ay, señor.
Y pelos, con lo calvo que estoy, míos, no. Pero a lo que voy, ¿dónde encuentran ADN? Encuentran ADN de Esther mezclado con el de Óscar, que esto es muy importante, la mezcla, y con el de la hija de Óscar en la goma de cierre del maletero. Claro, estos son los 12 indicios que son numerados, que son más preocupantes contra este individuo. Ahora mismo declara el próximo lunes y veremos que hay una parte de secreto de sumario que no se ha levantado. A mí me parece un horror que se haya levantado el secreto de sumario antes del interrogatorio del lunes, porque claro, se lo va a preparar todo. Pero bueno, esperemos que haya una parte que todavía es secreta que pueda servir para acabar descubriendo quién está detrás y que haya pruebas suficientes para poder imputarle.
Oye, antes de despedirnos, te quería preguntar por Madeleine McCann, aunque ya se veía que estaba el caso relacionado con un pederasta alemán que estuvo por aquellos años en que desapareció la niña en Portugal por el mismo lugar. Yo no sé si hay novedad o esto es más viejo que la tos.
Pues mira, lo he leído muy por encima, Cristina, y yo es que creo que como Madeleine McCann hemos tenido 16 sospechosos ya y los 16 eran los culpables y al final no hemos llegado a ningún sitio, yo prefiero esperar. Lo que sí te quiero comentar en los pocos minutos que nos quedan, porque quiero una aproximación, aparte quiero pedirle opinión a Gaona, es del
pero
salvaje...
Rápida, de lo
sí,
de
muy
Igualada.
Rápida. Sabéis, 21 años, boliviano, detenido en Igualada por agredir sexualmente y destrozar con una herramienta, la destrozó por dentro, le introdujo la... dicen que un tubo metálico, pero los Mossos no lo tienen claro, y la agredió sexualmente y la destrozó literalmente, que ha sufrido 5 operaciones. Lo han detenido, su madre lo echó de casa por haber agredido sexualmente de su hermana de 7 años. Este hombre vino con una reagrupación familiar a España. Y te pregunto muy rápido, Gaona, con todas las noticias que hay, este es un monstruo, ¿no?
Pues cumple efectivamente ese perfil del que hablamos, creo recordar, incluso la semana pasada. Es decir, una persona que había ya cometido delitos previos y que no tenía que haber estado en nuestro país por ese motivo, agrede y prácticamente mata a una chica que una vez más cumple también lo que hablamos la semana pasada. Una chica que no necesariamente tampoco era española, sino nuestra obligación de proteger a todo el mundo, sea o no sea. ¿Por qué? La chica, al parecer, corrígeme si estoy equivocado, Nacho, también era de ascendencia latinoamericana.
No lo sé, no te corregiría si lo supiese.
Bueno,
no sé.
a juzgar por las entrevistas de la madre, sí lo era, ¿no? Pero bueno, el perfil de este individuo que no debería haber estado en nuestro país porque ya tenía antecedentes, pues evidentemente un perfil de tipo psicopático y no solamente psicopático, con rasgos sádicos. La policía
sí, un depredador, ¿eh?
Dice justamente que hacía muchísimo tiempo que no habían visto tal agresividad, tal violencia contra esta pobre chica de 16 años que ha estado cerca de un mes en la unidad de cuidados intensivos, ha perdido prácticamente una gran parte de la visión, de la audición, y eso sin contar, por supuesto, que una chiquita de 16 años, además, el trastorno por estrés postraumático que le va a quedar durante el resto de su vida es algo brutal. Uh-huh. Este monstruo. No
pero la madre lo había
aquí.
Denunciado por abusar de su hermana de 7 años, ¿eh?
Sí, sí,
y lo
claro.
Había echado de casa, o sea,
sí, sí,
que
sí,
legalmente es...
Un tipo sin moral ni ética.
Qué barbaridad.
¿Cuántos crímenes tienen que ocurrir para que tomemos cartas en este tipo
bueno,
de asuntos?
Bueno, ¿y quién cree que en los últimos 5 meses con ese sadismo no ha vuelto a hacer nada más? Quiero decir, ahora se van a poner a buscar sus movimientos para saber si hay alguna cifra escondida por ahí.
Efectivamente. Nacho Abad, muchísimas gracias por la crónica policial. Mucho éxito en esas jornadas sobre literatura policial y feliz Día del Libro.
Igualmente, un saludo.